Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vinum Play. Vino para quedarse.
Hola, bienvenidos a Enate. Hoy os hablo justamente desde Bodega Enate, en Salas Bajas, en pleno corazón del Somontano. Una denominación que seguramente muchos conocéis, pequeña, en un entorno prepirenaico, con todo lo beneficioso que eso nos aporta a nivel de clima, para nuestros vinos, para nuestras uvas. Es una zona, ya digo, pequeña, de apenas 4.000 hectáreas, capaz de dar cobijo a variedades tradicionales, así como a variedades más propias de zonas más frías, más septentrionales, como el Riesling o la Gewürztraminer. Nosotros en Enate, allá por marzo-abril de 1992, plantamos unas 100 hectáreas de viñedo en el Valle de Enate. Enate es una pedanía que pertenece al municipio de Belgrado y allí fue cuando comenzamos de verdad. El Valle de Enate, para los que hayan estado allí, se caracteriza por tener justamente la finca que dio nombre al Chardonnay nuestro, a nuestro Enate Chardonnay 234, una parcela que deja sin duda un recuerdo imborrable en la retina de todos cuantos la visitan, ¿no? Y sí que es verdad que esa fue la causa por la cual decidimos bautizar a nuestra bodega con el nombre de Enate. Era un nombre corto, vinculado al territorio y además fácil de pronunciar para los extranjeros. La mayor parte de nuestros vinos, como sabéis, son vinos de corte democrático, fáciles de beber, para todos los días. Pero hoy no vamos a hablar de esos vinos, hoy vamos a catar, vamos a hablar de los vinos de alta gama, los vinos de alta costura, que los tenemos aquí. Son 4 vinos monovarietales, un Chardonnay, un Merlot, Syrah, Cabernet y luego un vino de cupaje. Es verdad que a veces, y es cierto, se dice que los vinos de cupaje, los vinos de asamblaje, te dan más juego, te permite jugar con los equilibrios de una forma más, no sé, más efectiva. Nosotros, luego lo iremos explicando a lo largo de la cata, tenemos la alternativa de jugar con las diferentes localizaciones de nuestros viñedos, diferentes densidades de plantación, diferentes portainjertos, diferentes altitudes, orientaciones, entornos, orografías. Y de esa forma lo que practicamos es una política de cupajes de parcelas, no tanto de variedades de uva. Esto lo iremos viendo a lo largo del terreno. Entonces, si os parece, vamos a empezar con el primer vino, el Enate Chardonnay fermentado en barrica. Este vino lo elaboramos desde 1992, la primera cosecha ya fue elaborado. Fue, sin duda, también el primer vino para el que tuvimos la oportunidad de que un pintor de reconocido prestigio como Antonio Saura nos cediese su obra, una ilustración típica del pintor, y es un vino, como su nombre indica, por supuesto de Chardonnay, monovarietal, que fermenta en barrica. Fermentar en barrica le va a aportar esas características notas de torrefacción, de ahumados, que tanto gustan y que tenemos que equilibrar con las notas características del vino, con esas notas de avellana, de frutos secos también muy características. Es un vino además que hace una segunda fermentación, se llama la fermentación maloláctica. Dicho así, queda bonito, pero en realidad estamos engañando al personal, porque no es una fermentación. La fermentación maloláctica, realmente habría que decir, es un proceso de desacidificación biológica. Fermentación, como seguramente sabéis, viene del latín, fervere, significa hervir, porque una fermentación es una reacción exotérmica que libera calor, y por eso leemos en las contraetiquetas vino fermentado a temperatura controlada. ¿Por qué? Porque si no controlas la temperatura, las levaduras, durante el proceso de transformar el azúcar en etanol y otros productos, liberan calor, subiría en exceso la temperatura y los vinos serían realmente muy poco agradables. Sin embargo, la fermentación maloláctica no es una reacción exotérmica, todo lo contrario, es una reacción endotérmica. Necesita una cierta temperatura para que las bacterias lácticas degraden el ácido málico en ácido láctico. Y durante ese proceso de desacidificación biológica, porque el ácido láctico es un ácido más débil que el málico, se enriquece además el abanico aromático del vino con notas que pueden recordarnos a la mantequilla, notas lácticas de yogur, de crema catalana muy características. Y es el proceso, sin duda, que hace que este vino sea distinto, sea realmente atractivo para los sentidos. Además de esto, nosotros solemos practicar lo que se llama el batonage, el removido de las lías, que consiste, pues eso, en agitar las lías, donde están las levaduras y las bacterias, en el fondo de la barrica, para que se rompa la pared celular y se liberen los polisacáridos, los péptidos, de forma que haya una ganancia a nivel de untuosidad, que el paladar sea más con más volumen, ¿verdad? Es verdad que el batonage, en ciertas añadas menos brillantes, permite además introducir un poco de músculo en torno a una columna vertebral del vino que a veces es algo rígida. Y de esa forma tenemos un vino, ya digo, más untuoso. Vamos a probarlo. Es un vino además muy largo, con un posgusto muy, muy prolongado y tiene una gran ventaja. Es un vino blanco, sí, pero es un vino blanco que podemos calificar de guarda, que mejora, que gana en complejidad mientras el vino permanece en la botella. Sin duda un auténtico caballo ganador. Vamos a pasar ahora al Merlot del 21. En esta añada del 21 hemos decidido cambiar la presentación de los varietales porque después de tantos años haciendo mejoras, buscando estrategias, herramientas para ir cada día un poquito más lejos, faltaba justamente tal vez la mejora que entra por los ojos. Y justamente en la cosecha del 21, la botella que aloja el vino pasa de ser la bordelesa, que todos conoceréis seguramente, a esta borgoña que tenemos aquí enfrente. Bueno, Merlot, seguramente conocéis que el Merlot nació con la añada del 98 y fue un vino con un impacto mediático tremendo para nosotros, se convirtió en un verdadero estandarte para la bodega, nos permitió subir al podio y codearnos con los grandes vinos tintos españoles, un vino que ha hecho y hace mucho por nuestra marca. Merlot es el nombre de la uva, viene del francés merle, mirlo. Es una uva de ciclo corto y justamente se le llamó así porque al ser la uva más precoz en Burdeos, era la primera que se ponía dulce y entonces los pájaros, los mirlos, se depositaban en la uva para comérsela. Entonces los de Merle, Merlot. Y lo de Merlot tiene que ver con que nosotros tenemos un vino, lo tengo aquí, que también conoceréis seguramente, que es el Merlot Cabernet, otro de los vinos importantes para Enate, que ha hecho pues muchísimo por darnos a conocer, un vino de estructura más sencilla, de una trama más delicada, pero que allá por el 98 decidimos darle una vuelta de tuerca a la elaboración para intentar conseguir un vino más aristocrático, un vino de alta costura como es el Merlot. Merlot es una uva muy delicada, sensible a la sobreproducción, sensible a las olas de calor que suele haber en agosto, por eso es importante plantarla siempre sobre terrenos frescos, si es posible arcillosos, que hay más capacidad de retención del agua. Veremos que esto es justamente lo contrario cuando lleguemos al Cabernet. También nosotros, en el caso del Merlot, solemos tener depósitos distintos, con un diámetro más ancho para que la altura del sombrero sea menor y evitar gradientes de temperatura durante la fermentación. Es una variedad que tiene dificultades para llegar a degradar totalmente los azúcares. Y entonces hay que ponérselo fácil. El Merlot de Nate, yo siempre lo he dicho, es un vino que va directo a los sentidos. Es un vino que derrocha exuberancia, que tiene estas notas tan características de especias dulces, de panetone, de dátiles, de frutas en licor. Al mismo tiempo, con el soporte que aporta la crianza en barrica, esas notas de pastelería, de brioche. Y luego cuando lo probemos, nos daremos cuenta de que su paladar En fin, el vino recorre con firmeza el paladar, pero al mismo tiempo tiene un buen colchón tánico. Es un vino que no agrede el paladar. Tiene una cierta, no sé, es un vino como con un tono de sucrosité, que dicen los franceses, una cierta dulzura. Tiene un buen poderío en el paso por el paladar, pero conjuga muy bien esa potencia del Merlot con la elegancia que le queremos dotar. Un vino pletórico de carnosidad. Ahora, ya concluyendo con el Merlot, vamos a pasar al Syrah. Lo tenemos aquí, Syrah del 21. Recordad, es la misma añada en los tres varietales. Aquí sí que en el Syrah hay una razón vitícola que justifica el nombre. La Syrah es una variedad que es originaria de la cuenca del Ródano y viajó en el siglo XIX a Australia. De forma que se suele decir de ella que tiene como dos patrias, la francesa y la Francia y Australia. De tal forma que nosotros lo que hicimos fue elaborar un vino con las dos filosofías. Y por eso tenemos la grafía francesa, S-Y-R-A-H, al lado de la australiana, que es S-H-I latina R-A-Z. Bueno, se escribe así en cada uno de los dos países. Lo importante no es esto, sino que para hacer este vino, este es el típico vino cupaje de parcelas que os decía al principio. Tenemos dos clones distintos plantados en terrenos muy diferentes. El clon francés lo plantamos sobre terrazas, similar a la zona del Hermitage, en la cuenca del Ródano, mientras que el clon australiano está plantado en nuestros viñedos de Alcanetos con una pendiente del 7-8%, de forma que hay eso, una lixiviación de los nutrientes, el agua se escorre de forma que no haya encharcamientos. Además de eso, este segundo viñedo, el australiano, tiene una densidad de plantación superior a la tradicional en el somontano. Normalmente aquí se planta con una densidad de 2.300 pies por hectárea, el australiano está plantado a 4.000 pies por hectárea. Esa mayor densidad de plantación tiene numerosas consecuencias, no os voy a cansar, pero las más importantes son, primero, que tenemos más superficie foliar, por lo tanto, más sombra y menos evaporación del agua del suelo. Al haber más competencia entre las plantas, porque hay más, el sistema radicular profundiza más, buscando los nutrientes, buscando el agua, hay un mejor desarrollo. Y por otro lado, para un mismo rendimiento por hectárea, el rendimiento por cepa es inferior en el caso de los 4.000 pies por hectárea. En resumidas cuentas, vamos a tener dos vinos de perfil sensorial muy distinto, y en Enate lo que hacemos es un cupaje de esas parcelas, de esos dos vinos, ¿no? Vamos a servirlo. La Syrah es una uva que da vinos con un color nazareno muy, muy atractivo, con tonos más violáceos que el Merlot, por ejemplo. Aquí se puede ver muy bien. Color mucho más cubierto que en el caso del Merlot que tenemos ahí. Tiene una característica que el Merlot no tenía, que hay más notas de pimienta. Sí que hay un tono floral también. Notas de aceituna. Y otra característica importante para reseñaros es que todos estos vinos están al mismo tiempo en barrica y la Syrah es la que primero coge las notas de torrefacción, de ahumados, es la que va más rápido. El Cabernet suele ser una variedad más lenta en el aporte de la barrica. De tal forma que esto permite para los consumidores el comprobar que cada variedad se comporta de forma distinta en función del aporte de barrica que va tomando. Ahora vamos a ver en boca cómo se trata de un vino más amable que el Merlot, con una estructura tánica más vertical, más delgada, que hace que el vino sea, digamos, que acaricie el paladar de una forma más sutil. Tiene estos taninos más esféricos, más redondeados, más aterciopelados. El vino está, digamos, antes preparado para llegar a su flor de la vida. Suele llegar a su flor de la vida antes que el Merlot. Merlot es una auténtica golosina. Y vamos a pasar entonces ahora al Cabernet. Cabernet fue el último que se incorporó a esta gama de varietales. La primera añada fue la del 2010. Estamos ahora, recordad, con el 21. Si os decía antes que el Merlot necesita o prefiere terrenos frescos, arcillosos, con retención del agua, el Cabernet es justo lo contrario. Para elaborar un buen Cabernet hay que elegir terrenos pedregosos, que tengan arenosos, que tengan una buena reflexión solar, porque al Cabernet le espanta todo lo que es humedad. Pero no es que le espante, es que cuando hay mucha humedad y poco sol, poca aireación, el Cabernet tiene en su composición unas sustancias que se llaman metoxipiracinas, que tienen unos aromas herbáceos, amargos, que hacen que los vinos tengan un color desvaído. Por lo tanto, hay que intentar que no haya muchas metoxipiracinas en el vino. ¿Cómo se logra? Pues que no las haya en la uva. Y para que no se acumulen esas sustancias en la uva, hay que buscar, lo que os decía antes, terrenos pedregosos, con una buena insolación, sin humedad, evitar terrenos compactos, con poros pequeños que le dificulta al terreno digerir el agua de lluvia y evitar los encharcamientos. Con esas premisas podemos conseguir un buen Cabernet. Yo recuerdo, tuve la fortuna de hacer la vendimia del 85 en el Chateau Margaux junto a Paul Pontalier, y recuerdo que en una visita que les hacía Émile Penaud, el consultor que tenía la familia Menzelopoulos, Émile Penaud era una figura de renombre mundial en la Facultad de Enología de Burdeos, le decía Émile a Paul, el Cabernet no puede viajar solo, necesita la dulzura, la sucrosité, decía él, del Merlot, ese tono floral, para que el vino sea más amable. Esa es la razón fundamental, yo creo, por la cual en Burdeos, que es un poco la patria del Merlot y del Cabernet, no hay vinos monovarietales. Y yo recuerdo que aquella anécdota, junto con la presencia y el apoyo de un cavernófilo, casi más cavernófilo que yo, que es nuestro director de viticultura, Jesús S., nos animó, cuando empezamos, allá por el 92, a plantar Cabernets, convencidos de que aquí, en una zona menos septentrional que en Burdeos, seríamos capaces, la naturaleza sería capaz, de ofrecernos vinos que no tuviesen ese carácter un tanto arisco que puede tener el Cabernet en zonas más frías. El Cabernet, vamos a ver, que despliega una serie de aromas muy diferentes del Merlot y del Syrah. Ya digo que el tener estos cuatro vinos aquí aporta un tono didáctico muy, muy interesante para cualquier consumidor, para cualquier enólogo también. Vemos las diferencias que hay entre cada variedad de uva. Aquí hay menos aporte de vainilla, menos aporte de las sustancias que nos da la barrica. Hay más especias dulces, pero también hay cueros, notas mentoladas típicas del Cabernet, aromas más balsámicos, aromas de tinta china. Y ahora veremos en el paladar que el Cabernet es el que tiene la carrocería técnica más poderosa de todos estos vinos. Es lo habitual, es una variedad de ciclo largo que suele acumular mucho tanino durante la maduración. Además, es importante, para no tener las sustancias a las que me refería anteriormente, que el Cabernet entre maduro en la bodega. Por supuesto, hay que intentar tener una maduración completa, porque si no, tendremos ese tema verde, herbáceo, vegetal, que degrada totalmente la calidad. Es un vino que se expande en el paladar, lo llena perfectamente, tiene mucha untuosidad, tiene más eso, más presencia en boca. Es el vino de más largo recorrido de todos estos que tenemos aquí. Es un vino que durará más que el resto. Y es un vino, desde luego, que también requiere de platos con más grasa. Una carrillera aquí pues nos iría de fábula, ¿no? Un vino que tiene, ya digo, muchas ventajas respecto de lo que hay y que prueba, que es la prueba evidente de que, ya digo, en el Somontano tenemos la suerte de que la naturaleza nos da la posibilidad de elaborar vinos monovarietales de Cabernet Sauvignon. Tenemos aquí el Varietales del 21. Es el único vino de la serie de hoy que no es un vino monovarietal. Es un cupaje de Merlot, Cabernet y Syrah. Os preguntaréis, ¿y en qué proporción? Pues cada año la vamos variando. Es decir, aquí alimentamos un poco la noción de discontinuidad varietal. No hay por qué ceñirse a una única fórmula, digamos, sino que cada año hay variedades que son más brillantes, otras que están más cerradas, de tal forma que lo que pretendemos es hacer el mejor vino que seamos capaces, modificando como mejor nos convenga las proporciones de las tres uvas que os acabo de decir. En ese sentido, es el vino más polifacético de los que estamos tomando. Tiene muchas caras, tiene muchas capas, y vamos a encontrar pues, un poco de todo. Sí que es verdad que cuando uno hace un vino de cupaje, de asamblaje, sueles tener lo mejor de cada uno de los vinos que componen el varietales y se intentan, digamos, esconder las debilidades que pueden lucir los vinos de forma individual. Su color es más similar, está entre el Cabernet y el Syrah, no es tan nazareno como el Syrah, pero sí que es un vino muy cubierto, muy opaco, tiene mucha capa, es un color muy atractivo. Efectivamente, lo que os decía, en el primer ataque hay ese tono más de fruta madura del Merlot, con esas notas de brioche, de panetone que decíamos antes. Las notas de lavanda, esas notas más, también más florales de aceituna del Syrah. Al Cabernet le cuesta un poquito más salir. Normalmente estos vinos, como bien sabéis, seguramente cambian conforme les va entrando el oxígeno y van variando, lo cual nos permite durante una comida casi probar varios vinos abriendo una sola botella, porque el vino que tomamos al principio es distinto del que vamos a tomar una hora después, por no entrar en el detalle de que nosotros también vamos a ser distintos. Una hora después solemos estar más contentos, más satisfechos que cuando nos sentamos a la mesa. Este es un vino que, claro, cuando es joven, como es el caso, esto es un 21, no es un vino todavía muy, muy hecho, tiene una cierta firmeza, tiene un paladar potente y conforme va mejorando, conforme va envejeciendo, va mejorando y va adquiriendo una estructura más entallada, se hace un vino más fino, más redondo, ¿verdad? Ahora está en ese proceso de suavización, de polimerización de los taninos, se van redondeando y precisamente porque se redondean tienen menos efecto cizalla sobre nuestra lengua y sobre las proteínas. En cualquier caso, es un vino de muy corta tirada, es tal vez el vino más exclusivo y más de colección de los que estamos tomando y ya digo, es un pura seda cuando lo tomamos en su mejor momento, en su flor de la vida. En fin, querría agradeceros desde luego el tiempo que nos habéis concedido para estar con nosotros. Confío y espero que algo os hayamos transmitido que os sea de utilidad, que hayáis disfrutado, como digo, y en fin, espero poder vernos en una siguiente ocasión. Os animo desde luego a poder visitarnos aquí en Enate, o lo podéis hacer desde luego a través de nuestra página web, www.enate.es, y ahí podéis mirar pues, todas las posibilidades que os ofrecemos para el día que tengáis a bien hacernos una visita. Entre tanto, lo dicho, mucha salud para todos y gracias por vuestra atención. Hasta luego.
Vinum Play. Vino para quedarse.